Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Espero que nos hayan extrañado la semana pasada. Yo extrañé el programa, entiendo que primero el fútbol, después todo lo demás, pero bueno, a mí me costó, no sé a vos, Corol.
Ah, a mí me costó, un minuto casi de programa pasado y no hemos hablado de la serie de Fito Páez, único programa de radio en el mundo actual que se permite ese lujo. No hemos hablado de la serie.
Sí, no, pero no nos vamos a permitir ese lujo. Vamos a hablar de la serie.
¿No?
Sí.
¿Después? ¿Sí?
Sí.
¿Hoy tenemos algo de eso?
Tenemos algo de la serie. Pero antes, tenemos
Ajá.
una entrevista, pero
Uf.
grosísima. Viste que
Muy.
vamos buscando gente que hizo radio en estos 40 años de democracia, que representa algo para la democracia realmente. Esta figura nos faltaba, ¿no? En nuestro
Sí,
álbum
sí,
de
sí.
figuras relevantes.
Sí, porque además, bueno, yo en lo personal fui compañero de él en alguno de los proyectos aquí en la radio pública. Estamos hablando del gran chino Oscar Martínez Zemboraín, un periodista que tiene muchísimo que ver con lo que fue la resistencia a la dictadura en el exilio desde la prensa y los primeros pasos de los medios públicos. Tras recuperar la democracia, por supuesto, incluye Radio Nacional. Le comentaba al actual director de Nacional, Alejo Ponlecica, que iba a estar el chino Zemboraín, y me dijo: ¡Wow! O sea, se quedó sorprendido y, por supuesto, no se movió el chino de su gran pago, que es Mar del Sur. Allí en ese lugar disfruta, trabaja, tiene su base de operaciones. Y bueno, y no podía faltar en Bichos de Radio en estos 40 años de democracia.
Así es, así que si te parece, nos metemos en el programa y ya nos ponemos a charlar con Oscar el Chino Martínez Zemboraín, un personaje que tiene muchísimo para contar, sobre todo de los albores, ¿no? De los principios de la democracia. Pero bueno, él sigue haciendo radio hasta hoy, así que tenemos para hablar
Uf,
casi todo el programa.
una eminencia.
Así es. Bueno, y tal como lo anunciamos, Adrián. Y en este recorrido radial que hacemos también por los 40 años de democracia, tenemos el placer y el honor de charlar con alguien que fue protagonista desde antes, pero en el 80, a partir del
Sí.
83 cobró bastante protagonismo y que bueno, hoy está charlando aquí en Bichos de Radio. Estamos hablando del señor Oscar Martínez Zemboraín, más conocido como El Chino. Bienvenido a Bichos
Sí,
de Radio, Oscar.
si decís Oscar, se quedan pensando, el chino
Sí, ¿a
Martínez
qué?
Zemboraín.
Les digo más, muchas gracias por la convocatoria, pero les digo más, creo que si a mis hijos les preguntan por ahí, se ponen a pensar.
Estás en un lugar maravilloso en este momento que es Mar del Sur, que es, digamos, tu lugar en el mundo, pero tu lugar en el mundo también tiene que ver con un recorrido. Yo a veces digo las mil vidas del chino, ¿no? Martínez Zemboraín, porque la época previa a la recuperación democrática durante el exilio, entonces ya tuviste una actividad bastante intensa en lo que tiene que ver con la prensa, con la difusión, con la denuncia y con redacciones con nombres de lujo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Una de esas redacciones con nombre de lujo fue el diario Clarín.
Que en la época.
Claro, era otra época. Estoy hablando de Hamlet, Lima Quintana, estoy hablando de González Tuñón, entre otros. La verdad que era un placer compartir esa redacción entonces. Pero se vino la noche, Adrián, se vino la noche y con las complicidades atroces se abrió la puerta a la peor dictadura, la más sangrienta, la más cobarde, la más corrupta de toda la historia. Eso que nosotros teníamos alguna experiencia de golpes de Estado, ¿no? Y fíjense ustedes que hoy, por estas horas también, porque mi historia en el diario Clarín, que es lo que determinó finalmente el exilio, fue asumir una representación en nombre de mis compañeros de trabajo, una representación
Sindical.
sindical, porque sí, durante 5 años fui secretario general de la Comisión Interna Gremial y co-secretario de una comisión que pudimos, y esto fue el éxito, digamos, de la defensa de nuestros intereses, una comisión mixta con los trabajadores gráficos. Porque Clarín, como está pasando por estas horas,
Claro. Exacto.
Clarín periódicamente se da el lujo, pónganle ustedes las comillas, de poner en la calle un tercio de la planta del diario. Por entonces no era el multimedio que es hoy, poderosísimo, y que sabemos qué funciones cumple, desgraciadamente. Y hoy pasa lo mismo, en menor cantidad. Han puesto, creo que casi 50 periodistas y trabajadores de prensa en la calle, con el agravante de que quiera ese emporio acata las decisiones de conciliación obligatoria de un gobierno democrático, popular, que toma una decisión frente a una realidad de conflicto. Pero bueno, ese es el pasado.
Y bueno, pero el pasado tiene que ver también con el exilio, ¿no? Estábamos haciendo casi una línea de tiempo histórica en tu vida y en tu trayectoria profesional, y el regreso en una fecha clave, ¿no? El 9 de diciembre de 1983, porque entiendo que vos estabas haciendo campaña por Alfonsín o trabajabas para la campaña de Alfonsín ya desde antes de las elecciones, desde España.
Tengo el orgullo de decir que sí, yo fui coordinador de prensa del viaje del candidato Raúl Alfonsín a Europa. España, entró por España ese viaje. Me propusieron que fuera coordinador de prensa y por supuesto lo hice totalmente convencido y absolutamente orgulloso porque, bueno, la historia todavía creo que le va a dar más cabida que hoy, pero es uno de los presidentes de lujo que ha tenido la República Argentina, en mi opinión.
Sí, y yo que estoy en Chascomús no me voy a oponer en este momento y cuando pensaba en España, hay, al día de hoy hay una hermandad con un pueblo llamado Lalín, entre Lalín y Chascomús, justamente lograda por la solidaridad que tuvieron especialmente con Alfonsín en aquellos tiempos.
Absolutamente, y él tenía una raigambre familiar allí en la España galega, digamos, y fue recibido como un hijo cuando hizo esa gira. Ustedes recordarán, tal vez, a pesar de que son bastante más jóvenes, que Alfonsín, cuando inició esa gira por Europa como precandidato, lo hizo denunciando el pacto militar-sindical,
Claro.
¿recuerdan?
Sí.
Que
Tan
armó un escándalo.
jóvenes no somos porque nos acordamos.
Sí, y bueno, ese trabajo, como decías, Ingrid, efectivamente lo hice con placer y satisfacción. Y bueno, cumplí con esa tarea de coordinarle al candidato Alfonsín las entrevistas de este oficio mientras duró esa gira, con anécdotas muy simpáticas, muy bonitas.
Contá
Que por
una.
una mañana me dice: tenemos que ir a la Moncloa porque el presidente español, el socialista, ahí se me chispoteó el
Felipe
nombre,
González.
Felipe González Márquez, para ser más precisos.
Sí.
Lo recibía en el Palacio de la Moncloa, que es la sede del gobierno allí en Madrid, en España. Bueno, allí fuimos, por supuesto, la entrevista fue a solas entre ellos, pero fuimos acompañándolo un grupo de amigos que estábamos en el exilio allí. Y cuando salió, después de una hora de conversación, nos fuimos a tomar un café para comentar cómo le había ido y demás. Y Alfonsín, en un momento dado, me dice: ¿vos podés creer que desde que entré, me empezó a tutear?
Escúchame, hablando de España y antes de entrar en la época de la democracia, de la radio, porque en definitiva este programa que es Bichos de Radio, este año está recorriendo un poco estos 40 años de la democracia desde la radio y vos tenés bastante que ver, voy a contarle a la gente que tanto el Chino Martínez Zemboraín como Ingrid Beck, por distintas razones, tienen algo en común. Y es que ninguno de los dos en algún mundial de fútbol ganado por Argentina Vio los partidos, especialmente los de la final. Ingrid este año, bueno, el Mundial de Qatar, no vio nada y me contó un pajarito que, bueno, todos recordamos que era Susana Biau, que el Chino Martínez en Bahrain no quiso saber nada con aquellos partidos del Mundial 78 en Madrid. Decime si me equivoco, no viste la final.
No te equivocás en absoluto, así fue. Y bueno, Susana, años después y antes de su muerte, publicó la anécdota en una contratapa. Efectivamente, creo que los dos únicos bichos, que hablando de bichos, que nos negamos a eso por cuestiones políticas y por la sangría que se vivía en la Argentina. Habíamos sido ella y yo, y algún otro, y algún otro. Sí, no te equivocas nada, Adrián.
Como
Sí,
Ingrid en Qatar,
sí,
como
pero lo
Ingrid
mío
en
fue por
Qatar.
cábala,
Distintas razones, por
distintas
cábala,
razones, sí,
claro.
no eran motivos
Bueno,
políticos en mi caso.
o sea que el equivocado fui yo, porque acá quedó finalmente la copa acompañada por toda esa realidad, y vos lo hiciste por mejores razones, si cabe,
Por
o
suerte,
no.
en realidad, por razones, digo, por razones posibles. En ese momento, tal vez muchos hubiésemos optado por lo mismo, ¿no? Sí, como dar la espalda a esa situación, un poco para no sentirse cómplices de alguna manera,
Sí.
pero bueno, era.
Aunque, perdón, no, que pero algunos amagaron a hacer eso y terminaron haciéndolo hinchada, ¿eh? Eso también pasó en el exilio, hubo como una ruptura de muchos que empezaron boicoteando y después terminaron diciendo, no, lo vamos a ver y lo vamos a festejar.
Sí. Además había en esa confrontación, digamos, había esbozadas por quienes estaban de acuerdo, con el argumento de que era una alegría para el pueblo y entonces uno, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se ha argumentado tantísimas
Bueno.
veces.
Bueno, vayamos al 9 de diciembre de 1983, que sigue con el 10 de diciembre la asunción de Alfonsín, y vos te haces cargo durante un tiempo de esta radio, ¿no? De Radio Nacional, de la radio pública. Me gustaría saber qué encontraste cuando entraste a los estudios de Radio Nacional.
Estábamos saliendo de la sombra más oscura que conoce la historia, y los medios de comunicación del Estado, entre ellos Radio Nacional, no solo Radio Nacional, pero
Exacto.
otros medios, donde yo tuve también responsabilidad delegada por el presidente y seguiré siendo el eterno agradecido de esta convocatoria del presidente. Uno se encontraba en las redacciones con muy pocos profesionales. Había mucha gente, o gente que habitaba esas redacciones, pero profesionales había poco. Había servicios de informaciones, había mujeres, personas, no digo despectivamente, por cierto, que estaban allí porque bueno, algún enchufe, como se decía en España, les había conseguido ese trabajo sin que tuvieran que ver con el oficio y la profesión. Eso, desgraciadamente, era. Y bueno, todo eso había que. Si tengo 5 segundos, lo puedo explicar de mejor manera.
Dale.
Tenés.
El Hipólito Solari Yrigoyen, senador, la primera víctima de las Tres AMIA argentinas, te recuerdo.
Exacto, ¿no? Un atentado con explosivo del cual salió con secuelas, ¿no?
Y con muchísimas operaciones en sus
Con
pies,
muchas
¿no?
operaciones.
Sí. El presidente Alfonsín apenas asumió, lo designó como embajador itinerante para que nos trajera a todos nosotros que estábamos boyando por el mundo. Y le dijo, Hipólito, al primero que me lo traes al chino. Hipólito le dijo, el chino está acá, Raúl. Entonces que me venga a ver. Así fue que tuve que pedirle prestada una plata a mi hermana porque en aquella época no se podía entrar a la casa de gobierno si no fuera con traje, corbata, etcétera, etcétera. Hoy la cosa es muy distinta. Yo no tenía traje, entonces recurrí a mi hermana, me prestó la plata, me compré un traje y cuando me llegó la hora, el edecán abrió la puerta del despacho presidencial y vi recortada la figura de ese gran hombre. Todavía la recuerdo con emoción. Y me dijo, bueno, quiero que te incorpores a trabajar en el proyecto. Y yo, muy nervioso y muy tonto, le dije, mirá, Raúl, si tenés un puestito de portero en la Casa de Gobierno. No, me dijo, de ninguna manera, estoy hablando de otra cosa. Y entonces le dije, yo sabía que había, porque al presidente había que llevarle soluciones, ¿no? Y en la agencia Telam, primero, yo sabía que en el último rincón de la Tierra, siempre y nunca se explicará cómo ni por qué, hay un Telam. Y lo segundo es que el cargo de secretario general de redacción estaba vacante como para que no hubiera roce con nadie. Y así empezó la
Claro.
cuestión, fui a trabajar allí.
Escúchame, y ahora que, bueno, venimos de una época donde una película, o en realidad más de una, porque también hay un gran documental y aparece en muchos lugares, el tema del juicio a las juntas, ¿cómo lo recordás desde el punto de vista de un periodista, desde el punto de vista de tu responsabilidad periodística y las coberturas del momento?
Lo recuerdo también con mucha responsabilidad, con mucha emoción, por ser un hito histórico. No hay antecedentes en el globo terráqueo de un juicio de esta calidad y esta significación hecho desde adentro y para los de adentro. A veces se equivocan quienes comparan con Nuremberg, con los coroneles griegos, que recordarán ustedes, fueron juzgados duramente. Allá otros ganadores juzgaban a los perdedores que eran de otra nacionalidad. Acá fueron juzgados argentinos genocidas por jueces de la Constitución, totalmente distintos. Y eso lo recuerdo con... Sería muy bueno que en las escuelas públicas y privadas se hablara de estas circunstancias, como para poder armar una base mucho más sólida del sentido del criterio democrático. Sobre todo cuando la democracia falta. Es como la luz eléctrica, cuando se corta en tu casa, ahí decís, ah, flauta, qué bueno que es la luz eléctrica. Y la democracia pasa lo mismo, con la democracia pasa lo mismo.
Perdón,
Sí.
sí, es buen ejemplo, ¿no? Uno putea a EDEA o a las compañías, como se llamen, pero efectivamente la democracia lleva 40 años y 40 años donde la radio ha ido también transformándose y acompañando y democratizando y entrando también en un juego de tensiones, de perfiles, ¿no? Son 40 años donde vos también pasaste con responsabilidades diversas por esta radio, como decía Ingrid al principio, por Radio Nacional, que bueno, que se mantiene y que es un medio público dentro de la estructura de los medios públicos del país, que hoy en día uno escucha estos discursos del odio que dicen vamos a cerrar y demás, ¿qué te provoca?
Me provoca una profunda indignación, porque te digo, Adrián, de toda mi trayectoria, la que reivindico con mayor orgullo es mi paso por Radio Nacional. Hasta nos pagaban por divertirnos, nos pagaban poco, eso también es cierto, menos, nos pagaban bien poco, pero a mí me tocó un periodo muy encrespado, de alzamientos militares,
Claro.
de circunstancias muy difíciles, y donde había una vocación en los trabajadores, los periodistas de la radio, y una mística que hizo que pudiera estar en esas circunstancias difíciles en el ranking, aunque después las gestiones de los presidentes Kirchner y Cristina Fernández la llevaron a un punto más alto, afortunadamente.
Y no, leía tu biografía y encuentro ahí una creación que me llamó la atención y que tiene que ver con FM Tren.
FM Tren fue una locura, divina locura, preciosa locura, hermosa locura, que se me ocurrió pensando en la posibilidad de la concentración de numerosísima de gente, sobre todo en determinadas horas del día. Y allí, con una inversión privada, discutí el proyecto, pareció muy bueno, y lo pusimos en práctica y emitíamos en el ferrocarril, solamente en dos ferrocarriles, porque era un ensayo que se estaba haciendo, en el ferrocarril Mitre, que abarca toda la zona norte, y en el ferrocarril Sarmiento, que
Oeste.
oeste, efectivamente. Lo que hacíamos era una radio con un contenido fundamentalmente de servicios a ese hombre, esa mujer, ese chico joven, muchacha joven que vienen al centro y a la capital a trabajar, a estudiar o lo que fuere, facilitarles el panorama con el que se iban a encontrar al llegar a la estación Retiro, a la estación del 11, ¿no? Y bueno, servicios, información, ese defecto que tenemos los de este oficio, los bichos de este oficio, que es de informar y con la información por delante siempre.
Es increíble, uno escucha el chino, escucha historias, la verdad que increíble, yo conozco además unas cuantas, da para varios programas, pero así como hoy estamos y este año hablando de la radio en democracia, el tiempo es tirano como los genocidas, el tiempo es tirano como Pinochet y nosotros tenemos que despedirnos, pero antes tenemos que hablar del tiempo presente y cuál es tu actividad hoy y con qué estás conectado y qué igual, más allá de estar en ese paraíso Mar del Sur. Sos, lo voy a decir, un culo inquieto, chino, así que ¿en qué andás? ¿En qué andás?
Bueno, acertaste con la definición.
Nada, es que lo conozco, hemos compartido Radio Nacional justamente en una
Hemos
época
compartido.
maravillosa.
Hemos compartido efectivamente.
Yo solo voy
¿En qué
a
andas?
agregar, perdón, porque Corol
Sí.
conoce a todo el mundo. Yo soy más joven, un poco más joven, nada más. Y
Ah.
sí, y era una joven alfonsinista, pero todavía en el secundario, en el 83. Así que no tenía, o todavía no había definido mi vocación de periodista, pero me acuerdo que entre mis compañeros y mis compañeras se hablaba del chino Martínez Embarain como una eminencia. Era
Bien.
así se hablaba de él. O sea, yo me acuerdo, lo que pasa es que, bueno, no tenía trato porque no, ahí sí hay una distancia generacional cuando empecé a estudiar comunicación. Ya empezó a declinaba ya el gobierno de Alfonsín. Pero bueno, no quería dejar de aportar mi granito de arena a esto de que yo también lo conocía, pero de otra manera, desde afuera.
Eminencia. Me parece un poco exagerado Bueno, las dos
responder
cosas,
eso.
eminencia y culo inquieto.
Ahí está. Esa, te dejamos la definición para que la uses.
Mira, si tengo alguna virtud es que nunca me creí nada, te lo juro. Nunca me creí nada. ¿Qué estoy haciendo? Sí, en esta caracterización que hace Adrián de mi culo inquieto, aquí en la zona he recibido. Estamos viendo cómo y cuándo se concreta y en qué términos, he recibido la oferta de armar una frecuencia modulada y después dirigirla con alcance a Miramar y a algunos pueblos de la zona. Eso es. ¿Cómo despunto el vicio? Tengo alguna columna semanal en alguna radio en donde hay buenos amigos y compañeros
Sí.
que no se olvidan de esta eminencia.
Ni del culo inquieto.
Correcto.
Juan Martín tiene el culo inquieto, le digo yo. Caput tiene el culo inquieto.
Pero ustedes tienen una misión, la tuvimos nosotros en su momento, y esto no ha terminado, y me alegra escucharlos, porque tienen la misión de enfrentar al dragón con un palillo en la mano, cuál es la hiperconcentración de medio, ¿no? Y una anécdota, si tengo un segundo, te la cuento.
Sí,
Un
segundo.
segundo. Alfonsín cuando ya veía que no podía terminar el periodo de gobierno, los 6 años en aquel momento,
Es verdad.
convocó a los capitanes de la industria para pedirles que, como veníamos de la historia de la dictadura, etcétera, que lo acompañaran hasta el final, y él se comprometía a no firmar nada trascendente para no generar rapidez. Un capitán de la industria dio la palabra y le dijo: señor presidente, el problema es usted. Hagamos un acertijo, ustedes que son personas inteligentísimas. Un hombre muy público. Bueno, no importa, pues tenemos que cerrar.
Sí.
Héctor Mañeto.
Y sí.
No, lo iba a decir igual, ¿eh? Lo iba a adivinar.
Y la audiencia también, ¿eh? Yo te digo, la
Sí.
gente que está escuchando, se dieron cuenta enseguida. Chino, Oscar, querido, un cariño enorme, un lujo que nos hemos dado de poder compartir y era realmente necesario para un programa donde se recorre la radio y donde este año, especialmente el papel de los medios públicos en estos 40 años, no se puede hacer sin tener, en este caso, la palabra de la eminencia del culo inquieto del chino Oscar Martínez Temporain. Muchísimas gracias.
Muchas
Yo
gracias, un
soy
abrazo.
quien les agradece esta convocatoria y alentarlos a que sigan, a ver cómo, convertir el culo inquieto en el de ustedes. No, no,
Gracias,
no aflojen, no bajen la guardia.
Chino.
Allá, allá vamos con nuestros palitos, un abrazo. Un fuerte abrazo,
Un
gracias.
abrazo grande.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Después del amor, de Fito Páez, de la serie, pero yo, ¿sabes qué? Yo quería hablar de la serie de Fito Páez.
Sí, no podemos estar al margen de un fenómeno que está en, bueno, en boca, en oídos, en ojos y en el alma De millones de personas, y tanto aquí como en Uruguay, en buena parte de América Latina, la está rompiendo el amor después del amor.
Yo soy muy fans de ese disco, lo he contado, fue mi primer CD cuando me compré mi primer equipo de música, ese fue mi primer CD, y lo fui a ver a Fito ahora, con este aniversario, lo fui a ver al Movistar Arena, lo fui a ver a Vélez, y en Vélez presentó el tráiler de la serie que hoy es primera en toda la región.
Qué historia, ¿no? Porque digo, yo tengo tantos recuerdos, sobre todo de los primeros tiempos, de esos tiempos que aparecen en la serie. Mi hermano Ale me recordaba el otro día de una vez que le prestamos australes a Fito.
¿En serio?
Te juro, muchas anécdotas, porque uno ve esos sitios, esos lugares que recorríamos, y bueno, Fito, sobre todo en la época previa al amor después del amor, estaba muy vinculado a cierta movida. Estábamos con Fontoa, Los Vergara, un montón, un mundo ahí de personajes que andábamos con esas camperas de cuero que aparecen en la serie, el mismo look, en los mismos lugares, en los mismos tiempos y con mucho amor, tal vez antes del amor entonces.
Sí. Y bueno, yo quisiera agregar, en el momento Fito de cada uno, yo lo conocí a Fito personalmente más acá en el tiempo,
claro.
y siempre fue muy generoso conmigo.
Muy.
Por ejemplo, cuando abrimos la Escuela TEA Arte hace unos años y hicimos la presentación, él vino. Lo invitamos y vino.
Exacto.
Ha venido a shows de Cantaloupe, del taller de canto de Alina Gandini, porque además son muy amigos, pero ha venido a tocar el piano y a cantar con gente totalmente amateur.
Genial. Bueno, eso, perdón, cuando nosotros allá arrancábamos pilotos de programas de tele que nunca llegaron ni siquiera a ser pilotos, él actuaba, por ejemplo, de maestra nuestra. O sea, se prendía, colaboraba, obviamente, como decías vos, en TEA, en Cantaloupe con Alina, con la reverencia que le tiene a Gerardo, al papá de Alina. Entonces, es un fenómeno.
Un genio y un tipo muy, muy, muy generoso. Y bueno, por supuesto, él participó activamente porque es una adaptación de su libro. Además, él participó activamente en la serie. Y a mí, además, quisiera destacar el casting de la serie, que es espectacular, ¿no?
Sí,
me parece que es algo para destacar, además de cómo está contada y además de que conoces todas las canciones y te la pasas cantando,
tarareando después.
Cada uno de esos discos y cada uno de esos momentos. Pero bueno, vamos a ilustrar todo esto que acabamos de decir con un audio. Sí, con un audio en el que el señor Fito Páez habla de esta serie y dice que, por supuesto, está muy contento con lo que está ocurriendo.
Soy Fito Páez.
Él tiene talento para dedicarse a la música.
Los invito a poner play en El Amor Después del Amor y a imaginarse que pueden ser algunos de los tramos de mi vida. Puede que se diviertan un ratito.
¿Cómo te sentiste al ver otra persona caracterizada como vos, de joven?
Fue fuertísimo. Tenían que tener el mood. No queríamos gente parecida, sino que vibraran. Y me acuerdo un día llegaste a casa, lo que me impresionó muchísimo fue la vibra. Estabas metido dentro del muñeco, del personaje. Entonces dije, ¡wow!
Hay un momento hermoso que nos llamamos. Me hablaste de ese chico de 22 años que estaba empezando a tocar con Charlie. Me hablaste del movimiento en el escenario y me dijiste que había una desesperación ahí. Una desesperación por encontrar las respuestas de por qué estaba en el mundo, por ser visto.
Todo es complejo y multifactorial. Ah, mirá, se mueve porque tiene ganas de expresarse. No, la suerte es que con ese circo que hacía no pifiera las notas. Eso.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Adrián, venimos hablando acá de que se está haciendo la serie sobre Héctor Germano Espergel.
Sí, la Eternauta, ¿no? La
Sí, el Eternauta
Emu
que...
aparece el de arranque, ¿no? Aparece en el primer cuadro del Eternauta, aparece justamente Héctor
Exacto.
Germán en su estudio y se le corporiza ese Eternauta, y a partir de ahí empieza una de las historias más fascinantes de la cultura popular argentina. Ahora, ¿cómo será la serie, no?
No sé, el 27 de abril se cumplieron 40 años de su desaparición. Recordemos
Exacto.
que Héctor Oestergel está desaparecido, se cree que fue asesinado en el 78. También están desaparecidas, asesinadas en realidad por la dictadura, sus cuatro hijas, Diana, Beatriz, Estela y Marina. Él fue
Sí.
secuestrado el 27 de abril de 1977. Y
Hemos
bueno.
hecho, ¿no, Ingrid, una entrevista con las dos autoras del libro,
Total.
los Oestergel, que pueden encontrar en la web y en Spotify buscando en el archivo de Bicho de Radio? Imperdible, todo el desarrollo de los Oestergel, pero bueno,
Sí, un
nada,
librazo espectacular
se
de
junta, ¿no?
Fernanda Nicolini y
Exacto.
Elisa Beltrami, que
Exacto,
una
fue un notón, me
biografía,
acuerdo.
sí, una biografía espectacular. ¿Pero vos tenés algún chisme sobre la serie?
Tengo algunos chismes porque, no sé, algo había adelantado. Lo hago corto. El director, el señor Stagnaro, es muy obsesivo, muy obsesivo. Y, por ejemplo, una de las grandes protagonistas del Eternauta es la radio. Es un momento donde ocurre el
Claro.
Eternauta, donde todo, la tele casi, no hay tele en nuestro país en el 57, si bien existía, nada. El fenómeno era la radio y está tan presente desde que arranca la nevada, que ellos escuchan una radio onda corta, hasta las comunicaciones por radio, no sé, la batalla de la cancha de River o en el Congreso y demás, que el director le encargó a su producción que busquen gente especialista, medio friki, en el tema de la radio, de las comunicaciones, y que pudiera tener noción sobre cómo funcionaban esos equipos, qué antena tenían que tener, cómo sonaban, qué modelos de radio aparecen en el Eternauta, y por dos caminos distintos resulté ser el friki.
Y sí, si decís especialista, si te apasiona de la radio, aficionado de la radio, friki de la radio, o sea, no hay muchas opciones, Corol. Ya me
Y
estoy muriendo
bueno,
yo.
pero la radio es realmente protagonista del Eternauta, pero claro, les digo, mirá, el modelo que aparece, el primer modelo que aparece es tal, y las antenas, pero me gustó porque el nivel de precisión y de obsesión de la producción y del director, hay por supuesto mucho de confidencialidad, es tremendo, o la antena, de cómo eran los equipos, cómo sonaban, al mínimo detalle. Y bueno, y tuve ya algunas charlas y algunas cosas, por supuesto, alucinantes, porque yo creo que el Eternauta, en lo personal, fue una de mis puertas a la radio. Yo creo que hoy puedo decir que en aquellas lecturas mías de los fascículos semanales, que era como la serie que uno esperaba una vez por semana en blanco y negro que me compraba mi viejo, en fascículos, encontraba que los tipos escuchaban radios de lejanas y qué sé yo, pero nunca lo había asociado hasta ahora que bueno, que me contactaron por este tema puntual, y descubrí también que hay algunos trabajos académicos sobre la radio y la función de la radio en el Eternauta. Y uno nunca va a poder hablar del Eternauta, volvemos a Héctor Germán o Oestergel, y a su familia y a ese drama que atraviesa nuestra historia reciente, que también en estos 40 años de democracia es importante reivindicar. Y no olvidar, ¿no? Y saber que mientras uno leía ya esos episodios, su autor y su familia estaban siendo víctimas del genocidio más grande de nuestra historia.
Así es, vamos a agregar a todo este relato que acabas de hacer maravilloso y que esperamos que nos sigas contando.
No puedo dar más data, tengo unos
Por eso,
datos.
pero vamos a dejarlo para cuando lo puedas contar y ahora después me lo contás a mí fuera del aire, por
Dale.
supuesto. Y vamos a escuchar entonces un editado que hizo nuestra producción sobre Héctor Germán Oestergel.
Yo creo que más allá de que haya hecho historietas, es el más grande escritor de aventuras que tuvimos en la Argentina. No hay otro como Oesterkel, ¿no? Esas cosas que él escribía eran grandes aventuras.
La capacidad de él para crear al infinitum historias de todos los géneros y ser él mismo quien las escribía, todas las historias, aún aquellas que salían con seudónimo.
Siempre fue un laburante de la cultura. Para él, escribir fue una manera de expresarse y de ganarse la vida, no contradictorias.
Yo tuve 15 años que mi casa era un cuento de hadas, porque las nenas también fueron creciendo, dibujaban, escribían. Era un mundo de arte mi casa, y con tipos que fueron los mejores dibujantes del mundo, estaban todo el día en mi casa.
Era idílico, porque tenía una mujer muy bonita y muy simpática, que es Elsa. Y sus nenas, sus hijas, eran unos biscuits, una maravilla. Eran cuatro nenas bonitas, graciosas, así que el ambiente era muy agradable realmente.
El Eternauta es la historieta más renombrada, ¿no? Es el Martín Fierro de la historieta. Es una cosa muy importante, supongo, ¿no? Pese a que yo no creo que sea la mejor historia de Oesterkel, ¿no? Yo me quedo más con el Sargento Kirk, esas enormes sagas, o con el Morcinder. Bueno, son todas cosas de él, de todos modos, ¿no? Pero el Eternauta es la que más marcó socialmente a los lectores, ¿no? Es una lectura casi obligatoria. Si no leíste El Eternauta, no existís, ¿no?
Durante años, hasta el 70, él no se metió, y ahí en el 70 fue cuando él se dio cuenta, ante ver toda la juventud, incluyendo las chicas, que consideraban que era necesidad de la ideología para volver a la democracia, que nunca se reafirmaba y qué sé yo, y se ve que él ahí lo convencieron. Es decir, no a las chicas, porque las chicas eran muy chicas, a ellas las convencieron, como era toda la generación de adolescentes, que eran todos chicos del secundario. En ese momento iban al Nacional San Isidro. Hubo personas, una persona sobre todo, que era hijo de un amigo de casa, un muchacho que había sido candidato a sacerdote y que después dejó, se apartó, y después se metió con los curas del tercer mundo. Y bueno, y empezaron todo, fue un movimiento general de todos lados.
Thank you.
y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Se nos escapó, se nos esfumó.
Se nos fue como el Eternauta.
Hicimos este programón en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domer. En nuestro community manager es el gran Hernán Ancigotti. En la web y en las redes están Martín Bibiloni. La edición de audios la hace Ingesta. Nos pueden encontrar, por supuesto, en la página web de la radio y en Spotify si nos extrañan durante la semana. Y si no, nos reencontramos aquí el próximo viernes, aquí en la radio pública a las 23, haciendo este programa que es nada más y nada menos
que un programa de radio.
Per il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.